Hola amigos, ¿cómo están? Ya vamos en el capítulo 29 de este clásico programa, para nosotros al menos, Godzilla en el Mapocho. Estoy con mi compañero acá, Alejandro Chats. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás para este número 29?
Hola, hola, hola Johnny, espero que estés muy, muy bien. Bueno, estoy extremadamente cansado, siento que tengo muchos años de más, a pesar de mi joven edad, pero la verdad estoy agotadísimo. No obstante, disfruté bastante la película de esta semana y estoy muy feliz de estar acá.
Bueno, eso re importante porque le tocó a Alejandro elegir la película. Eligió El Agente Topo de la realizadora Maite Alberdi, que está así como en el top, en la cresta de la ola hoy día la película y la misma Maite. Está la película postulando a los Oscar, a los premios Goya. También ganó el Festival de San Sebastián. Está con Tutti esa película. Y entonces te quiero preguntar, Alejandro, o sea, más que preguntar, que nos cuentes de qué se trata la película, de qué va la película, y también por qué te pusiste ese nombre, Michael Scott, ¿es ahora? Michael Scott.
Scott. Si antes también era lo
Michaels,
mismo.
Michael Scott. Ok,
Michael Scott.
bueno, cuéntanos primero de qué se trata la película. Recordemos que es una película que ahora la estrenaron en Netflix, además, así que está para acceso para mucha gente. Así que cuéntanos de qué se trata y por qué te pusiste ese nombre.
Bueno, claro. De hecho, teníamos pensado hablar de otra película. Te había propuesto una antes, la Uncut Gems de Adam Sandler. Pero salió último minuto esta película que ha generado harto revuelo en la última hora, así que fue una buena oportunidad para hablar de ella. Bueno, la película, la premisa quizá resumirla de esta manera un poco engañoso, porque trata otros temas más de lo que podría sugerir la misma premisa, aunque eso suene extraño. Pero una vez que la vean lo entenderán. Pero es sobre una agencia de detectives privados que se ven en la necesidad frente a un cliente de como espiar una casa de reposo de ancianos, porque la hija de una de las residentes de allá sospecha que maltratan a los habitantes de tercera edad. Pues lo mismo, se contrata a esta persona, a este adulto mayor, desde la agencia y lo infiltran en esta casa de reposo donde tiene que conversar con la madre de la clienta y investigar posible abuso a los residentes de ese lugar. Esa es la premisa grande, en general. Bueno, el tema del nombre fue complejo porque ninguno de los dos encontraba ninguna relación entre la película y ninguna referencia, estuvo difícil. Yo que si me pongo el topollillo, mira lo mal que estábamos.
Eso es bien antiguo, es de abuelito ya a esta altura.
Sí, por eso, quizás lo debía haber mantenido, pero bueno, las pelotas es lo que elegí. Michael Scott. Michael Scott es el protagonista de The Office, la versión estadounidense, que es una serie que intenta como reflejar un documental. Está hecha como si fuera un documental, pero en verdad no es un documental, plot twist. Y lo elegí porque me parece que esta película hace como lo contrario, como que un documental que aparenta ser una película. Entonces encontré muy como interesante que esa como dicotomía entre las dos cosas.
Sí, súper, súper lo que dice. Bueno, yo me puse José Luis Perales como nombre porque él es el creador de la canción principal de la película, que la interpreta Manuel García, realmente una interpretación preciosa. O sea, la película, ya adelantando un poco, mi opinión es que una película es una maravilla de película. Y la canción, digamos, que aparece en algún minuto de la película y además cantada por un tipo, y además al final con la interpretación de Manuel García, fantástica. O sea, otra maravilla más, o sea, dentro de todos los puzzles que encajan. Y creo, Alejandro, que dijiste algo súper interesante. O sea, yo creo que arrancaste con algo diste en el clavo, porque esta película es un documental, ¿ok? Un documental de esta realizadora, de Maite Alberdi, que creo que tiene una sensibilidad y tiene un talento para narrar, para poner en pantalla situaciones, lo que ella quiere mostrar, que es maravilloso, o sea, simplemente maravilloso. Y es a tal punto que justamente lo que tú dijiste me hizo mucho sentido, porque es un documental, o sea, todo lo que está mostrando son escenas reales, cosas que pasan, no son situaciones actuadas. Nada de la película son situaciones actuadas. Pero está tan bien mostrado, está tan bien mostrado que es una película, me refiero a una película, tiene narrativa, tiene historia, tiene principio, tiene final. O sea, es como la, digamos, la película de la vida, la novela de la vida. Es una novela de la, es una novela que se cuenta en el respirar de la gente, en la vida real. Increíble, o sea, eso me parece increíble. O sea, si esto, incluso uno podría decir que si tú no le cuentas a alguien que esto es un documental, puede creer que es una película. Así de impresionante.
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, mis limitados conocimientos audiovisuales y ramo incomprobable en mi universidad, que siempre se da paro, no, siempre nos dijeron que una de las grandes dificultades para hacer un documental es como lograr capturar esta como naturalidad de las cosas, como que en el fondo hasta qué punto puede intervenir el documentalista. Y no, esto que hace, ¿cómo se llama la directora?
Maite Alberdi.
Es realmente, es complicado hacer, no es nada de fácil, y tampoco es como que se pusieron a grabar la cámara y como que todo esto apareció, sino que hay una intención real de capturar este como sentimiento que es como cinematográfico, o que incluso a rato es como más personal, pero que tiene una línea de tiempo muy, muy clara, que los personajes actúan como casi en arcos de personajes tradicionales. O sea, es una locura realmente. Y eso es un gran, pero gran mérito de la producción y cómo planearon hacer esta película. Bueno, documental.
Sí, no, impresionante. O sea, yo, no, o sea, te pregunto a ti, ¿qué nota le pones de 1 a 10?
De 1 a 10, oye, que rapidito con las notas. Mira, yo el 10 siempre lo tengo reservado para las películas así que son como mis favoritas, así que están en lo más alto del Olimpo, pero y esta no está en lo más alto, pero yo creo que es muy buena película realmente, de lo mejor que incluso le he visto al cine chileno, así, no, tampoco la vara está muy alta, pero pero yo le pongo un 9, un 9 muy, muy sólido.
Sí, yo le pongo un 10. O sea, de lo que tú dices, yo, que se lo tienes reservado a las películas que más te han gustado, yo creo que ayer cuando la vi estuve en presencia de una de las películas que más me han gustado en la vida, digamos. Lo encontré impresionante, o sea, impresionante la película. Además revela muchas cosas, es muy es que, ¿sabes qué? Sigo impresionado cómo los abuelitos que muestran ahí, que viven en un hogar en la localidad del Monte, en un asilo de buena calidad. O sea, se nota que no debe ser barato, digamos. Los asilos de ancianos no son baratos, pero este se ve que es un asilo más o menos de buen nivel. Los abuelitos que están ahí, es increíble cómo incluso hay algunos que están ya con Alzheimer, hay otra que tenía demencia, evidentemente, y son personajes de la película, o sea, son súper queribles, incluso en el mundo en que vive una de ellas, una de las señoras que está demente. Yo le comentaba a la Patti, a mi señora con la que la estaba viendo, yo le comentaba que en su... Es verdad que la señora está demente, pero en su mundo demente ella es coherente. Es como que No, no es que se le vaya la idea. En el mundo en que está, ella sigue una línea. Y un personaje adorable. Cada uno de los personajes que están ahí es adorable, es un mundo. Y además la elección del protagonista, digamos, en realidad de la gente que eligió la casa de espía, ¿cierto? También el caballero es un tipo genial, un señor, o sea, ese señor, ¿cuánto tenía? ¿86 años?
Cumplía 84 en la película.
Cumplía 84 en la película, y ese señor va a vivir hasta los 150, está impecable el viejo, pero súper requete impecable. Y todo, todo lo que muestra la película, yo no sé, por ejemplo, ahí hay un tema, bueno, siempre en las películas, y Maite Alberdi es especialista en esta cuestión y tiene una sensibilidad, aparte de la sensibilidad general que demuestra, tiene una sensibilidad especial con el tema de la tercera edad. Ella hizo otro documental que yo vi que se llama La Once, que también es un gran, gran documental, ¿ok? Y en estos documentales, siempre que se muestra el mundo de la tercera edad, siempre anda dando vuelta a la muerte, como un personaje adicional en estos documentales, ¿no? Es indudable, está ahí, digamos, ¿cierto? Tanto el sentimiento de los viejitos que sienten que estén más, mejor o peor, igual están en el otoño de su vida, digamos. Y otro personaje que aparece acá, que es muy heavy, que da para conversar, que te propongo que lo conversemos también, es el tema de la soledad. De la soledad de los viejos, heavy también, un bombazo. O sea, creo que en una película donde tú te ríes, donde tú te enterneces, donde hay tantas emociones, creo que hay un tema profundo, así, pero profundo, del nervio absoluto que está ahí, digamos, con toda intensidad, que es el tema de la soledad.
Claro. Sí, o sea, yo creo que esta película es absolutamente conmovedora, ¿no? Yo lo he repetido varias veces, pero creo que ese es como el mejor adjetivo para ella. Tú ya lo tocaste, pero me gustaría resaltarlo nuevamente. El personaje principal, el mismísimo agente Topo, tiene una personalidad bien particular, porque él no es como un tío así excéntrico, ni así como muy extrovertido, pero es un sujeto muy carismático. Eso me llamó mucho la atención. Es como un tipo con mucha personalidad, pero pero es bien especial el cómo se comporta el caballero. Igual es medio fresco porque estaba con todas las viejas del asilo, no parecía ni un hueón, solo las viejas. Pero bueno, es parte de sus dotes. También, bueno, a ver si se me... antes, para que no se me quede en el tintero, respecto a la directora, tampoco tenemos muchas directoras chilenas, o que tienen oportunidad en el rubro. La única película chilena que había visto con directoras mujeres era como Mujeres Arriba, y esa wea vale cualquier callampa, así que se agradece que haya un poco de variedad, sobre todo si tiene este nivel de calidad. Uh-huh. Y el último punto que lo tenía ahí boteando era, ¿cómo se llama? Era el cómo capturan las imágenes, que es demasiado como cinematográfico, como las tomas que tiene unos encuadres que son brígidos, unos como una iluminación así, o sea, son una película, son cosas que un director de fotografía debiera estar como visualizando desde su cabeza, pero esto es en un documental, así que es realmente impresionante como ese ojo que tienen la producción para hacer que este documental se transforme en una película, así, una película la wea. Entonces, increíble. Eso me parece genial.
¿Sabes otro documental? O sea, yo creo que yo diría que un escalón más bajo que este, siendo de los escalones para arriba, digamos, ¿eh? Y hablabas de realizadoras mujeres, justamente en el género documental, hay un documental que se llama Mi Abuelo Allende, que es de Marcia Tambuti creo que es el apellido, que ella es nieta de Salvador Allende, en que se mete a la familia de... ¿La viste tú?
Sí, pues sí, la vimos juntos.
La vimos juntos, ¿ah? La vimos en el cine, entonces.
Se me había olvidado completamente ese documental.
Y ese es un gran documental. también es un gran documental, muy íntimo. Realmente saca ahí hace bisturí, digamos, hace operación a tajo abierto con la familia Allende, salen cosas impresionantes también desde un punto de vista muy íntimo, buenísimo también. Pa recordar que parece que en el género documentales las mujeres las están llevando. Sí, bueno, yo la verdad es que, como te comentaba Alejandro, de lo que más quedé impresionado, o sea, lo que más me tocó, que me llegó, es el tema de la soledad de los viejitos. En el sentido de que ahí tenías un conjunto de abuelitos que según lo expresaba también bien conmovedoramente el mismo agente Topo. Estaban solos, las familias no los iban a ver. En general, este tema yo siempre lo había escuchado, ¿eh? O sea, si, yo no estoy muy metido en el tema de la tercera edad, salvo por tener una madre y conocer gente de la tercera edad, pero en el tema de los asilos de ancianos y todo ese cuento de las casas de reposo o senior suite, como se les dice ahora más ciúticamente. Siempre se comenta que hay muchos viejos abandonados, o sea, que los van a dejar la familia y no los van a ver nunca más. Y eso que era un tema que da vuelta ahora, como que me empapé de eso con este documental, y realmente es impresionante cómo viejitos que se ven viejos súper buena onda o que tienen algunos niveles leves de demencia, o sea, no un viejo hinchapelota que odioso, que destruye familia o no, nada de eso, sino que es un viejo súper dulce o personas normales, ¿cómo puede ser posible que los hijos los abandonen? El nivel de abandono era impresionante. Una señora que mostraban ahí, una señora adorable, o sea, que yo la veía, ya me dan ganas de abrazarla, que tenía Alzheimer, se notaba que era como principio de Alzheimer, ¿ok? Y los hijos le tenían que llevar fotos de los hijos para recordarse cómo eran. Tenía como cuatro hijos. ¿Dónde chucha están los hijos de esa señora? ¿Cómo puede ser posible, man? Realmente, ¿cómo puede ser posible? O sea, que yo no me atrevo a decir, oh, qué mierda de sociedad, no. Pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Es realmente una cuestión criminal. Es casi una cuestión criminal y de un nivel de insensibilidad. O sea, ¿en qué tiene que estar la vida de esa gente? O sea, para no ir a ver a la mamá una vez a la semana, dos veces, una vez cada 2 semanas, ¿sabes qué? Yo lo encuentro demente, lo encuentro maldad, incluso de maldad pura, ¿cachai? Me realmente da rabia la cuestión.
Bueno, sí, es que ese es un tema que toca mucho la película, pero lo toca de una forma muy diferente a lo que yo siento que una persona o esta idea de la soledad se abordaría normalmente, porque es como un retrato de la soledad, bueno, siendo un documental obviamente más realista, pero los viejos yo no encuentro que eran como miserables en la casa de reposo, eran como que tenían que enfrentarse a esta verdad que evidentemente están en su último año, que están muy solos, ellos no vienen los familiares, están absolutamente recluidos de las cosas que normalmente o por lo menos que les gustaría hacer, pero aún así tienen como estos momentos de amistad, de convivir, como enfrentándose a la realidad a la que se enfrentan. Y esa parte yo la encuentro muy, muy bonita, como encontrar esos espacios que ellos lo encuentren a su edad, que no sé, yo no esperaba retratarlo de esa manera. No, 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 yo siento que un director más tradicional hubiera resaltado más como la parte miserable de esto, pero lo quiso dejar más redondito la directora en esta ocasión. Y respecto al mismo tema, pero aterrizándolo más a nivel nacional, se habla mucho de que los viejos realmente la pasan mal en Chile. O sea, bueno, está el tema de los remedios, que ya todos lo conocemos, pero aparte hay como no sé si es cultural, no sé si son por la escasez de políticas públicas, pero realmente son como, se sienten muy solos. Es una realidad que, por ejemplo, yo me acuerdo de un reportaje, ¿no? Ay, no me acuerdo de quién era, pero era sobre dos viejitos que, ponte tú, la estaban pasando tan mal que el hombre que cuidaba de su esposa, que tenía Alzheimer, se disparó él y a su señora, y ellos dos se suicidaron, y en su momento se trató como un femicidio, como se culpó mucho al anciano, y salió este reportaje y hablaba como de las experiencias que habían tenido cuando eran jóvenes, y realmente un reportaje muy, muy hermoso, y me hubiera gustado tener el nombre de quien lo hizo. Recuerdo que salió en The Clinic. Pero como ese tipo de cosas, esa como yo siento que cala hondo en una realidad que no, de la que no habla mucha gente, pero que está muy, muy presente en nuestra sociedad y es muy terrible realmente. Y también por lo mismo, como para contrarrestar lo que dije, lo que tú dijiste, igual el tema es más complejo que pensar que oh, dejaron al viejo botado. Yo, generalmente la familia igual tiene sus rollos familiares, no es tampoco una manera de justificarlo, pero es más complejo que haya un sentimiento como de maldad pura contra estas personas. Yo siento que es algo que culturalmente no lo tenemos muy instalado, primero, y segundo, hay rollos familiares, y tercero, que bueno, también hay una parte que evidentemente es como negligencia o falta de preocupación, pero no es solo eso. Yo igual quiero remarcar eso, que siento que una parte, siento que es algo importante para tocar el tema.
Sí, es que lo que pasa es que son cosas distintas, Ale, porque, a ver, ellos están en un hogar en que los cuidan y no es muy cuestionable el hecho, o sea, no es cuestionable en lo absoluto el hecho de que los hayan dejado allá por las razones que sean, porque, no sé, también es un buen hogar y, bueno, los dejaron allá. Y claro, tú tienes razón, quizá es que el término maldad es un término muy simplificador, porque en el fondo cada vida es una historia. Eso también está bastante claro. Nosotros, tú y yo, tuvimos la suerte de vivir en una sociedad algunos años que en China, que es la sociedad oriental, es donde hay un verdadero culto a los viejos, a los padres, a los abuelos, o sea, es todo lo contrario de esto, o sea, y también tiene efectos negativos en ese sentido, en que ya es un endioseamiento de los viejos que digamos, terminan teniendo un control demasiado fuerte dentro de la familia, en una sociedad que es jerárquica y también es jerárquica dentro de la estructura familiar y es una gerontocracia, creo que se llama el término, digamos, donde los viejos, los papás, bueno, y también después en otra estructura, son muy reverenciados y también opinan de la familia y toman decisiones por los más jóvenes. Claro, eso es años luz de lo que está ocurriendo en lo que nos muestra esta película, digamos, sin tratarse de eso, pero que desliza la película como no, esta película no es de una brocha tan gorda como que se trata de eso, sino que es tan maravillosa que salen temas de lo que muestra. A otra persona podrá ver otra cosa, esto es lo que vi yo y lo que viste tú, etcétera. Pero yo sí creo que si esta es una cuestión estructural, si esto de ni siquiera visitar a los padres, ¿okay? Es una cuestión estructural, creo que tenemos un problema estructural. O sea, creo que tenemos un problema afectivo serio como sociedad, porque si tú te fijabas, todos estos abuelitos que no eran visitados, cuando le preguntaban a ellos quiénes eran, ellos hablaban de su hijo o hablaban de sus nietos. O sea, en la lógica de ellos, en la lógica de estas personas, varios de sus mayores logros, lo más significativo en la vida es cómo se llamaban sus hijos, quiénes eran sus hijos. Sin embargo, por otro lado, los hijos tenían abandonados a los padres. Y esa es una cuestión asimétrica muy heavy. Y yo creo que, O sea, creo que es una cuestión que da para mucho. O sea, da para mucho entender qué está pasando acá. O sea, porque si esto es una cuestión estructural, ¿cómo te digo qué está pasando acá? Ahora, hay que decir que esto contrasta absolutamente con el mismo agente topo, que también es una persona de la tercera edad, que lo ponen ahí a hacer un rol y que él realmente no es un viejito abandonado, po, es un viejito adorado por sus hijos. O sea, la hija
Claro.
se muere de pena cuando supo que se iba a tener que ir un tiempo a hacer esta pega, ¿cachai? O sea, es todo lo contrario. Pero que heavy, que eso, no sé si es la mayoría de las familias. Creo que realmente la mayoría está más cerca del abandono que de la preocupación. No estoy hablando ni siquiera de cuidado. La preocupación mínima de que tenía un hermano, que tenía un hijo, que tenía un papá, ¿cachai?
Sí, yo coincido absolutamente. En esa misma línea también quería recordar como en el principio de la película que hay una suerte de monólogo que se pega el agente topo cuando lo contratan, en el que como que se esforzó a explicarle a la hija por qué acepta el trabajo. Y eso como que, bueno, es muy fuerte lo que dice, ¿no? Muy emocionante la manera en la que lo cuenta y se da a entender muy bien cómo le da sentido completo a la película, porque, bueno, no quiero hacer spoilers, pero ocurre un hecho fatal para la familia, una pérdida importante, y este caballero se ve enfrentado a sufrir las consecuencias de ello. Evidentemente no está en el mejor estado de ánimo y siente un nivel de desolación que no había sentido antes. Y como que encontrarle un sentido a su vida después de este hecho lo hace sentir, yo creo, con un propósito más que se escapa como de la monotonía de lo que estaba viviendo, de la pena, de todo lo que significa perder un ser querido. Entonces, como esa toma en especial a mí me quedó muy marcada realmente. Yo la encontré sublime.
Sí, súper atingente lo que cuentas, Ale. Y ¿sabes lo otro que me llama la atención y también pasaba en la película La Once, que te la recomiendo? ¿Tú viste La Once de
No,
Michael Bell? Te la súper
no la
recomiendo,
vi.
ya que viste esta y te hizo sentido. Tanto en esa como en esta, es increíble como los viejitos que se ven bien, o sea, en general son todos octogenarios, me parece a mí, ¿ok? O sea, sobre los 80 años. Hay algunos que se ven impecables, otros que se ven simplemente bien, y se mueren en el transcurso de la película. Y en La Once también, unas señoras que están impecables, todas estas señoras van a durar también hasta los 130 años, se van muriendo en el transcurso de las películas, en el transcurso de los pocos años. Entonces, esa fragilidad también de la vida que escapa un poco a la visión que uno tiene de que, ah, el viejito está bien, se ve, ah, y de repente, ¡pum!, se mueren nomás. Y se
Claro.
mueren nomás.
Cuando te toca nomás. Si no,
Te toca
no
la
hay
pelada.
escape.
¿Conocí el concepto de la pelada?
Quiero saberlo. Quiero saberlo realmente.
No, 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 no sé dónde viene, pero en Chile la pelada es la muerte.
Ah.
Entonces, cuando se muere mucha gente, de repente el comentario, oye, está heavy la pelá. Así como que
La pela.
ha
Ah,
venido
es
a...
como. Ya entendí el sentido.
Ajá.
Yo pensé que
Pero no
tenía
sé
algo
dónde.
en relación a la calvicie, que
Creo que...
otro trauma profundo de la sociedad chilena.
Sí, de todas maneras. O sea, yo algo debe tener que ver con los pelados, porque los pelados siempre son malditos,
Sí, siempre
¿cierto?
son uno. No puede haber un pelado que no sea un conche de su madre. No, no hay otra manera de ponerlo.
Creo que te fuiste al extremo más violento, digamos, y ofensivo al
Yo
programa.
estoy acá para decir verdades.
No, yo no estoy de acuerdo
Verdades.
contigo. O sea, yo creo que los pelados son un tema, digamos, pero así como lo insultaste, son los pelados que son árbitros. Pero ese
Ah,
es un
también,
rubro
claro.
particular, ¿cachai?
Claro, eso tienen guardado su propio lugar en el infierno. Pero
Exactamente, exactamente.
bueno, ya tenemos que ir como cerrando, ¿no?
Sí, así es, ya estamos en la hora.
¿Te puedo preguntar una última cosa?
Sí, dale, dale, dale.
Bueno, yo siento que A veces es como muy fácil caer en esto de, ah, oh, es genial la película, es maravilloso, es espectacular, lo mejor que he visto, pero a mí siempre me gusta contrastarlo con un poquito con las cosas que quizás se pudieron haber hecho mejor. ¿Tú tienes algún reparo al respecto?
Te digo francamente, o sea, podría tener reparos, pero me tengo que sentar a pensarlos. O sea, eso habla de que la película es muy buena.
Claro.
Dale con los tuyos.
No, yo estoy. No sé si tan como tú, pero también me cuesta encontrarle falencias, como buscarle la quinta pata al gato, pero me gusta hacerlo y lo voy a hacer igual. Siento que hay un momento en la película la que cae un poco como en un pozo, como que a veces me desinteresa un poco, que es como antes del final y como. Pucha, ¿cómo lo hago sin hacer spoilers? Pero es como en la horita ya, como que siento que se cae un poco como la trama, porque no siento que estoy viendo como a los viejitos, pero no está pasando mucho en la pantalla. Y eso, como que en todo caso, no es un gran problema, sobre todo porque la película es bien corta. Pero siento que si lo hubieran alargado, esto lo pudo haber afectado severamente. No es el caso, pero aún así creo que en el pacing, como se dice, podría haber sido un poco mejor. Pero como te digo, no buscarle la quinta pata al gato, sino no eclipsa de ninguna manera el resto de la película.
Sí, yo, mira, ahora que lo menciona buscar algo, a mí el personaje que es real, digamos, del jefe de la casa de espía, del dueño de la cuestión, me cayó más bien mal. Encontré un tipo más pesado y como podría haber sido más simpático, pero como son personajes reales, ¿qué voy a hacer? El tipo era así nomás, pero eso es lo único que me hizo un ruidito, pero ni un ruidito borrable, nada, nada. O sea, nada, no empaña el 10 que siento que le puse. Oye, Alejandro, creo que ya englobamos bastante, conversamos harto de la película, cerramos este capítulo 29 de Godzilla en el Mapocho. Te agradezco nuevamente estar en el programa. Seguimos adelante. La próxima semana vamos a buscar un invitado también, así como lo hicimos con Daniela la semana anterior.
Ah, chuta.
¿Y qué cosa?
Ah, chuta, no. Estos son noticias para mí.
Sí, pues sí, bueno, en eso quedamos, pero ya ahí va, la producción va a acercarse a conversar contigo.
Claro,
Ya.
claro.
Ya, pues, que estén muy bien y estén muy bien todos y nos vemos en el próximo capítulo de Godzilla en el Mapocho. Chao.
Chao.